Entrevista Central. Los resultados primarios de las elecciones nacionales publicados por la Corte Electoral, la conformación de la Cámara Alta de cara a la legislatura 2025-2030 otorga mayorías al Frente Amplio, que tendrá 16 de 30 senadores. El sector Casa Grande, el Partido Comunista del Uruguay y el Espacio Socialdemócrata Amplio conformaron una lista común al Senado y lograron obtener dos bancas. Una de ellas será ocupada por Óscar Andrade, quien logró renovar su lugar en la Cámara, y la otra por Constanza Moreira, doctora en ciencia política, senadora electa que vuelve al Parlamento tras cinco años, y a quien ya recibimos en Comunidad Velar. Constanza, ya sos parte de la casa.
Claro, porque yo, mi casa original es esta. Después hice Casa Grande y ahora tendré una casa que es el Senado, pero la universidad es mi casa.
Bienvenida.
Bueno, dale, gracias.
Decíamos que fuiste senadora por dos periodos.
Sí.
¿Qué significa para vos volver al Poder Legislativo ahora?
Y bueno, yo fui senadora entre el 2010 y el 2020, y después, cuando el Frente Amplio perdió, yo salí del Senado. Volver al Senado, bueno, es una emoción, es un honor, es una preocupación, es una responsabilidad, y más en estos momentos, ¿no?, donde el panorama político está tan raro, porque tener una mayoría en Cámara de Senadores y no tener mayoría en diputados y todavía no saber quién gana la elección, bueno, además yo soy politóloga, para mí son unos datos rarísimos. Tiene mucho que ver con esa fragmentación que tiene un 10% del electorado entre Peri, Salle, Cabildo Abierto, y no, allí hay muchos partidos que tienen el 1, el 2%, y como esos partidos no llegan al Senado, esos restos, digamos, fueron al lema mayor. El Frente Amplio es el lema mayor. Ya debería estar ganando las elecciones en segunda vuelta, pero todavía hay que conseguir esos votos que faltan. Esos votos que faltan son muchos, ¿no? Nos está faltando un 6% para tener la mayoría más uno. Y ese es un escenario para mí... que vengo estudiando la política uruguaya y siendo parte de la política uruguaya, muy raro, muy distinto a el escenario que vivimos desde la transición democrática hasta ahora. Es decir, el Frente es grande, es el partido más grande del sistema, tiene un 10% de diferencia con el segundo colocado. Realmente, si nosotros hubiéramos tenido una segunda vuelta menos exigente, como la argentina, que es 40% más 10, o como la ecuatoriana, hoy estaríamos en otra posición, ¿no? Pero me resulta inimaginable que pueda ganar una coalición entre los blancos, los colorados, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, sin poder gobernar, es decir, con una mayoría en el Senado. Eso me parecería todavía más estrambótico.
O sea que esta mayoría en el Parlamento, sea quien gane ahora en noviembre, ayuda de alguna forma, o sea, tiene una implicancia mayor a si no lo hubiese tenido.
Veamos, en el escenario de que gane el Frente Amplio, no tenés mayoría en diputados, pero la podés armar porque tenés, recordame cuántos senadores tenemos, 48, ¿verdad?
¿Cuántos senadores? Sí.
No,
30.
No, ¿cuántos diputados tenemos?
99 y 48 el Frente
Amplio. 48 el Frente Amplio.
Que todavía está por verse si no tienen un 49 con los restos que faltan.
Por eso, al Frente Amplio le falta muy poquito para tener esa mayoría. Y ya tiene mayoría en el Senado. Entonces vos decís, sería de sentido común que el Frente Amplio ya ganara la elección. Y sin embargo, ese sentido común se ve desafiado por una reforma constitucional que la impulsaron los blancos y colorados, que es la reforma constitucional que nos rige, la reforma constitucional de 1996, que en momentos como este muestra su muestra lo que está mal en una reforma constitucional, lo que está mal, muestra el lío en que nos mete, el lío en que nos mete pidiéndole a una fórmula que tenga el 50% más uno, aun cuando, suponete, podríamos haber tenido mayoría en ambas cámaras, porque la verdad es que tuvimos mayoría en ambas cámaras en las dos elecciones pasadas y igual tuvimos que ir a una segunda vuelta. Entonces, me parece que es en estos contextos donde se muestra que la reforma constitucional estaba mal. Yo voté en contra. Ustedes eran muy jóvenes.
No, ni nacidas.
Ni nacidas, porque fue en el 96, claro, ni nacidas. Pero es una reforma constitucional que debería reverse, francamente debería reverse. En los dos escenarios posibles, en una el Frente Amplio tendría que conseguir allí hacer mayoría con uno o dos diputados. No es imposible, les pongo un ejemplo, la ley de despenalización del aborto, la ley de salud sexual y reproductiva, la sacamos con un voto en diputados, con el voto de Iván Posada, ¿no? Del Partido Independiente. O sea que no es imposible hacer coaliciones en ese sentido. Lo que no me imagino es que gane la fórmula Delgado-Ripoll y no puedan hacer nada, porque con 16 senadores, por más que aún ellos tuvieran la vicepresidencia, estarían muy atados. O sea, no también sería un gobierno que de alguna manera le daría un gran espacio políticamente al Frente Amplio para que presente sus iniciativas, sus demandas y sus leyes. Sería un gobierno dividido con el Frente Amplio si ganara Delgado Ripoll. O es un gobierno entero del Frente Amplio o es un gobierno de la coalición dividido con el Frente Amplio. No hay más opciones que estas dos, a mi juicio.
¿Qué diferencias hay hoy, Constanza, comparando con 2019, la elección 2019, bueno, donde obviamente el Frente Amplio perdió la elección, con esta? ¿Qué características tiene que pueda dar una victoria al Frente Amplio, por ejemplo?
Bueno, la primer característica es que, bueno, además de que el Frente Amplio está como 5 puntos por arriba de la elección del 2019, la coalición se ha desmoronado mucho por el efecto Cabildo, ¿no? El efecto Cabildo fue importante para que la coalición obtuviera los votos que obtuvo en el 2019, y Cabildo Abierto hoy tiene el 2%. Entonces, los votos de Cabildo se fueron en varias direcciones, pero muchos se vinieron, votaron al Frente Amplio, porque más o menos lo que recupera Ojeda es lo que pierde el Partido Nacional. Por allí hay un punto más o 2 puntos más que podría haber dado Cabildo, pero no mucho más. Entonces, el efecto del derrumbe de Cabildo Abierto ya es muy auspicioso para la votación del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio tiene ante sí 2 públicos distintos a conquistar en la batalla del voto. Un público es los que no votaron. El voto en blanco y anulado fue alto, relativamente alto. No sé si por ahí tenés el número.
Fue casi un 8%, si no recuerdo mal.
Es alto. Nadie daba. Aún un 6% es alto de votos en blanco y anulado. Entonces, a mí me parece que ese es un público al que hay que hablarle, con el que hay que conversar. Y que en una elección más definida, estos sí, estos no, capaz que se tiran al agua. Pero es un público, el voto en blanco y anulado es un público refractario a la política. No es los indecisos que son de centro, que todavía no saben. Es un público refractario a la política. Por eso, y acá viene el segundo público, aparece Salles cerca del 3%, que representaría ese electorado refractario a la política. Allí también, a pesar de las declaraciones de Salles, de que ellos van a votar en blanco y anulado, etcétera, hay, pero eso es lo que dice Salles, ¿no? Después claro, está la gente que vota Salles, porque siempre, bueno, ustedes están en comunicación, ¿no? Y siempre yo he aprendido eso de la teoría de la comunicación, de que ni hay un emisor súper sabio y claro, ni hay un recipiente vacío, ¿no? Entonces, ese recipiente que es el elector, de vacío no tiene nada, hará lo que quiera. Y allí también me parece que entre ese elector, algún elector del Partido Independiente, no sé, el Frente Amplio tiene que recuperar esos votos que le faltan. Y luego, luego se produce siempre un traspaso de votos de la coalición hacia el Frente. O sea, de los votos que ellos tienen ahora, que creo que es el 47%, ¿no? Sumados todos, esos votos, algunos siempre pasan para el otro lado. Uh-huh. Pero me parece importante que el Frente Amplio apunte a la gente que no votó, que votó en blanco y anulado, y apunte a ese electorado refractario a la política. Y sin duda, bueno, yo soy muy sospechosa en esto, pero el Frente Amplio, además de que tiene una mejor fórmula y un programa más consistente, bueno, es el que está aportando más mujeres a la política en este momento, ¿no? Porque si uno mira lo que es la proporción de mujeres del Partido Colorado, sin palabras, ¿no? El Partido Colorado siempre aportó mujeres a la política, pero este nuevo Partido Colorado está con la representación femenina más baja de su historia. Mirá que recuperaron el Senado y no tienen ni una mujer. El Partido Nacional hace millones de años, que es un partido muy machista, con una bajísima representación femenina, y bueno, de alguna manera está en sus promedios, pero el Partido Colorado baja mucho, el promedio de mujeres con representación política. Todavía hay que ver diputados, porque se estaban asignando bancas. Uh-huh. Y el Frente Amplio, porque tiene la paridad, no porque graciosamente los hombres le dejen un lugar a las mujeres, sino porque tienen la paridad en las listas aprobada en el plenario, es el que está aportando la mayor cantidad de mujeres. Y bueno, algunas mujeres, Blanca Rodríguez, Silvia Nane, Cristina Lustenberg, bueno, hay allí una aportación de la voz de mujeres fuerte con agenda, que me parece que esa es una novedad importante, y que también en un contexto en que las mujeres están votando más a la izquierda que los hombres, increíble, porque siempre fue al revés, allí por lo menos como mujeres también tenemos una voz para construir voluntad política de aquí a noviembre en el electorado femenino.
Bueno, en esto íbamos a entrar, porque justamente la conformación del nuevo Parlamento, por lo menos la del Senado, que es lo que se puede pronosticar de acuerdo a estos resultados primarios, dice que van a ser 9 mujeres las que estén en el Senado, que es menos de un tercio de la Cámara. 7 pertenecerían al Frente Amplio, 2 al Partido Nacional, y está por verse, porque una de ellas en realidad también salió diputada por Soriano, entonces podría renunciar a su banca del Senado para ocupar su banca en diputados. Y en ese caso la suplantaría un hombre, que sería Carlos Cami. Entonces, ¿crees que es importante que en la próxima legislatura se vuelva a retomar un proyecto de paridad política como el de que llevó adelante Gloria Rodríguez?
Totalmente. Primero, que yo pido al Frente Amplio, si es que sea gobierno, que haga un gabinete paritario, porque el último gabinete que tuvimos fue también el gabinete de menor representación femenina de los últimos gabinetes de los últimos 30 años. Y hay que mirar los números de América Latina, hay mucho gabinete paritario en América Latina, ¿no? Uh-huh. Y después la discusión sobre paridad debe ser retomada, porque si vos comprobás en la práctica que es la paridad en las listas lo que está aumentando la representación femenina, y que esa representación femenina además es una representación femenina con gran impacto y con gran caudal de votos, hay que ver lo que votó Carolina Cose, ¿no? Fue muy importante la votación de Carolina Cose en las internas, hasta para el partido más pragmático debería razonar en términos de, bueno, hay que aumentar la representación femenina, porque allí se juega también una parte de la batalla de los votos. Entonces yo creo que el proyecto de paridad, nosotras deberíamos reactivar la bancada femenina con las blancas y las coloradas y volver a representar algo parecido a lo que fue el proyecto de Gloria Rodríguez en este periodo.
¿Cuáles son otros proyectos que tienen que ser una prioridad en la próxima legislatura?
Bueno, el primer proyecto, el más importante y el que más trabajo nos va a dar, es la ley de presupuesto. Es muy importante allí el presupuesto para la educación, ya que estamos acá en esta casa de estudios. Hay un compromiso allí de aumentar el presupuesto en educación y aumentar el presupuesto en investigación e innovación, en lo que se llama I+D, ¿no? Aumentar, llegar a un punto del producto con el presupuesto en investigación y desarrollo, y a 6% con el presupuesto de educación total. La mayor parte de los países que están protagonizando un avance en educación, y no me refiero a otros países que no estén en América Latina, son países que tienen una asignación presupuestal muy superior a la que tiene Uruguay. Entonces, y nosotros seguimos rezagados en educación. Ese fue un gran tema durante el periodo de Mujica y durante el periodo de Tabaré Vázquez. Y ahora ni se habló, pero seguimos con un estancamiento importante en la matrícula de educación media. Entonces eso requiere un presupuesto en educación mayor. Luego requerimos un presupuesto mayor para el Sistema Nacional de Cuidados, que prácticamente quedó desmantelado, estaba como empezando así su primer impulso y quedó. Por supuesto que dado los números del plebiscito de la seguridad social, eso tiene que estar en el centro de la discusión. Hay que volver a... El Frente Amplio se comprometió con un diálogo de la seguridad social y hay que volver a trabajar en eso, y no solamente sobre el tema de las jubilaciones mínimas, sino sobre toda la política del Frente de flexibilizar el acceso a la jubilación, porque el Frente Amplio había hecho una ley, la ley del 2008, para que después de los 60... uno ya no requiriera 30 años, ¿no? Bueno, eso queda totalmente desvirtuado con este, con la reforma de la seguridad social apoyada por el gobierno, y ahí, ahí tenemos una gran discusión. Y luego me parece que los temas presupuestales tendrán que poner, no sé si vieron que en el programa del Frente está la revolución del agua, o hablan de la revolución. Bueno, el tema del agua y el tema del medio ambiente, la política contra los agrotóxicos, bueno, todo eso, pero sobre todo la reforma del agua, es decir, asignación de recursos para la OCE, ponele, ¿no? Para que nosotros estemos bien preparados y bien preparadas para un nuevo evento climático como el que sufrimos hace un año. Eso, esa también me parece que es una prioridad presupuestal muy importante.
Recién hablabas de que si el Frente Amplio llega al gobierno, vos pedís que el gabinete sea paritario. En caso de que eso suceda y tengan un eventual gobierno, ¿qué políticos o políticas considerás que podrían estar capacitados para ser parte del Poder Ejecutivo? Pienso también en quienes quedaron afuera del Parlamento, ¿no?
Ah, bueno, yo nombres no te daría, pero es imposible, porque sería nombrar a unos y olvidar a otros. Pero creo que vos tenés... Creo que el gabinete hay que armarlo con tres criterios. El primer criterio es que el gabinete tiene que tener una cierta representatividad y que debiéramos poder, como Frente Amplio, tener alguna participación en esta representatividad del gabinete. Por otro lado, creo que el gabinete tiene que representar Montevideo Interior. No podemos tener un gabinete completamente montevideano. Tiene que haber gente del interior en algunos ministerios claves, ¿no? Ponerle transporte, bueno, tiene que haber allí una fuerte presencia de ese Frente Amplio en el interior, que además está dando un salto, el interior le ha dado un gran espaldarazo al Frente Amplio en estas elecciones. Y luego tiene que haber mitad mujeres, y yo creo que también necesitamos representar la juventud. Tiene que haber una buena representación de los 40 y pico, de los 30 y pico en los gabinetes. No tenemos que salir de la proyección muy gerontocrática que en general este país se ha dado para la toma de sus decisiones más importantes. Entre las mujeres, obviamente, hay un montón de mujeres muy capaces. Recordemos que las mujeres son las que más terminan la universidad, así que con ese dato. Y además ha habido una gran capacidad de acumulación de experiencia política después de 15 años de gobierno de muchas intendencias del Frente Amplio, que dejan allí un reservorio de nombres, de personas y de capacidades que en un próximo gabinete deberían cuidarse, además del cuidado de los intereses sectoriales, ¿no? Que siempre debe tener un gabinete del Frente Amplio, porque el Frente Amplio son muchos sectores y mucha gente, debería cuidarse estas representaciones.
Constanza, ahora que estamos hablando del gabinete, no puedo evitar llevarte a una declaración que tuviste en una entrevista con La Diaria con el periodista Agustín Zavala, donde has hablado de Gabriel Odone, el eventual ministro de Economía, si gana el Frente, y has dicho que, bueno, a Odone se lo veía como un representante del gran empresariado. ¿Seguís pensando lo mismo?
Primero quiero aclarar que esa entrevista yo la hice antes de que nombraran, claro, a Odone, ¿no? Entonces me preguntaron por qué el Frente resistió a Odone, y digo, bueno, resiste a Odone porque se lo ve de esta manera. No hubiera hecho esas declaraciones si Odone hubiera sido designado ministro de Economía. Es una decisión resorte del presidente y ya está. En segundo lugar, yo me refería a algo que me parece importante tener en cuenta, y es que el Frente Amplio no tiene que dar desesperadamente señales de su credibilidad al frente del manejo de la política económica, porque lo ha hecho muy bien durante 15 años. Es decir, el país nunca fue tan próspero como cuando gobernó el Frente. Entonces, Me parece que hoy este cuarto gobierno, el Frente, lo enfrenta parado en una posición muy distinta a la posición que tenía en el 2004, donde hubo que nombrar a Astori con antecedencia, llevarlo a Washington a reunirse con el Fondo Monetario Internacional, porque en el escenario del 2004 el Frente era una opción de riesgo para el país, ¿no? Ahora ya se sabe que no. Entonces...
¿No debería apurarse Orsi entonces en dar nombres?
Bueno, Orsi ya hizo ese nombramiento y me parece que inmediatamente O'Donnell se ubicó en el lugar que tenía que ubicarse, en primer lugar porque recuerdan que cuando se nombra a O'Donnell aparece una subida del dólar, allí unos informes a los que Arbeleche se refiere en forma muy velada de fuga de capitales, pero nunca entendí qué capitales, cuántos se fugan, cómo, pero recuerdan la conferencia de prensa que hizo Luis Lacalle Pou, ¿no?
¿Crees que estaba de la seguridad social?
Sobre el plebiscito de la seguridad social, sí, perdón. Estaba esa perspectiva de que si el plebiscito salía, entonces era un riesgo, y allí me parece que en ese contexto el nombramiento de O'Donnell tenía el efecto de tranquilizar esa perspectiva económica, siendo que para el Uruguay la tranquilidad económica es muy importante. Nosotros no aguantaríamos ni la mitad de la neurosis económica que vive Argentina, ¿no? Son perspectivas muy distintas. Y O'Donnell me parece que inmediatamente hizo declaraciones muy tranquilizadoras, por lo menos allí ya no se registraron más subas del dólar, ni denuncia de fuga de depósitos, o yo qué sé, fuga de capitales. Anda a saber cuán serias eran esas especulaciones.
Bueno, quería preguntarte si creías que fue una movida política o de algún tipo.
Ah, sí, por supuesto, sí, creo que es una movida política. Nunca creo que el mercado es un asignador neutral, ni creo en ninguna mano invisible de nada, ni en los techos invisibles creo, mira cómo te digo. Todo lo encuentro muy visible y me parece que los movimientos del mercado son movimientos de especuladores y movimientos muy... son personas operando en la arena de la política económica y no es así una mano invisible que leyendo las señales de los votos del plebiscito hubiera operado inocentemente, digamos. Pero de cualquier manera, bueno, ahora todas esas amenazas están conjuradas porque el plebiscito de la seguridad social fracasó, pero que el 39% de la población uruguaya, que es más de lo que sacó cualquier partido de la población, haya votado eso en contra de lo que le decía la mayor parte de la dirigencia de sus partidos, me parece que es un dato que como politóloga yo lo tomo muy en cuenta, y como política más.
Me encantaría seguir hablando, en realidad, preguntarte sobre el gabinete, pero creo que está bueno también hablar del plebiscito de la seguridad social y por algunas declaraciones también de Lucía Topolansky ayer, que ella dijo que la campaña por el plebiscito generó mucho conflicto a nivel de los comités de base y como que podría haber complicado, bueno, este porcentaje del Frente Amplio. ¿Crees que el plebiscito fue un problema para el Frente Amplio en esta elección?
Fue un problema, sin duda que fue un problema, porque es la primera vez que nosotros no logramos hacer una síntesis. No es que sea la primera vez que el Frente Amplio no acompaña una iniciativa del movimiento sindical. Ya pasó. Recuerdo, ahí va, lo de la educación, el 27% para la educación, que no, también ustedes son muy jóvenes, pero también ese plebiscito fracasó de asignarle un 27% del presupuesto, creo que era, a la educación, o un 4,5%. No es la primera vez entonces que el Frente Amplio no acompaña al movimiento sindical o al movimiento social, pero sí es la primera vez que como Frente Amplio estamos divididos en relación a esto y creo que eso tiene que ser consignado como un problema. Y no haber logrado una síntesis más razonable, que dado los números que hubo, con una síntesis más razonable hubiéramos alcanzado los votos para un plebiscito por la seguridad social. Porque la seguridad social a este país le importa mucho, este país tiene muchos jubilados, los ingresos de los hogares dependen mucho de los jubilados. Este país protege las jubilaciones, es decir, si las jubilaciones no se han caído a pedazos es porque este país las protege, forma parte de su cultura política, y ya hubieron dos plebiscitos por la seguridad social en 1989 y 1994 que resultaron ampliamente triunfantes. Este no resultó triunfante porque la inmensa mayoría de la dirigencia del Frente no lo aprobó, si no hubiera resultado triunfante también. Con respecto a... o sea que no podemos dejar de consignarlo como un problema. Ahora, en el medio de la campaña electoral, yo creo que el plebiscito arrojó una fuerza extra, no creo que le haya restado a la campaña de la izquierda. Creo que puso una causa arriba de la mesa. Y a veces la gente le gusta más votar por causas que votar por gente, ¿no? Uh-huh. Es más, votar una causa es como sencillo. Es como la ley de caducidad, los derechos humanos, la cuestión de las mujeres. Vos vas en esa perspectiva de pensamiento. Votar por partidos es otro tipo de opción y es otro tipo de ciudadanía lo que convoca. Pero esta ciudadanía convocaba a pronunciarse sobre si sí o si no. Y eso a mí me parece que genera un efecto positivo de discutir, de tener en agenda un tema que es importante para... Es un gran debate, ¿no? Es un debate sobre los derechos, es un debate sobre qué se hace con la plata del Estado, es un debate sobre viejos niños, es un debate sobre política pública, es un debate interesantísimo el de la seguridad social acá y en el resto del mundo, y me parece que eso le agregó a la campaña electoral la discusión por una causa, y eso siempre es bueno, no al contrario, politiza la cosa, porque si no es los unos y los otros. A veces, no me parece que se haya producido eso con allanamiento nocturno. No veo que se haya suscitado el mismo nivel de debate, aunque tuvo muchos votos allanamiento. Pero creo que allanamiento nocturno tuvo votos porque ellos se ensobraron con allanamiento nocturno, ¿no? En cambio, el voto de la seguridad social es evidente que la gente votó porque quería. Y esa indisciplina de los electores en relación a sus partidos es una muestra de vitalidad cívica, nunca puede leerse en contrario.
En algún momento Bodone dijo que de aprobarse el plebiscito iba a ser un problema, que el Frente Amplio sí tenía que buscar otras formas de solucionar el tema que hay con la seguridad social, y sobre todo porque no están de acuerdo con la reforma que hizo el gobierno, que todavía sigue en vigencia. Pero la pregunta quizás es si va a ser una prioridad para el Frente Amplio llevar adelante una reforma.
El Frente Amplio declaró como prioridad, y eso está por acuerdo, el impulsar el diálogo de la seguridad social. Luego el Frente Amplio firmó sus compromisos allí en un documento de programa largo, extenso, pero donde esto también estaba, ¿no? Que la seguridad social no, las instituciones de la seguridad social no podían ser de lucro, que eso es muy importante en lo que tiene que ver con las AFAP, las comisiones, todo eso. O sea, en el programa del Frente Amplio ya hay una reforma de la seguridad social que impulsó este gobierno. Entonces, el tema, me parece allí, es que ya este compromiso de programa ya exige pensar fuentes de financiamiento. De cualquier manera, si el Frente Amplio llega a ganar, el Frente Amplio es muy bueno en las políticas de incentivo al mercado interno. Eso es lo que le permitió aumentar el salario real, reducir la pobreza, reducir la desigualdad. Mientras que el gobierno actual se ha orientado mucho más hacia una política de beneficiar a los sectores agroexportadores, que son su base de apoyo, ¿no? Ese empresariado es su base de apoyo. Y me parece que en general la política económica del Frente Amplio, y además hay medidas importantes colocadas allí de promoción del empleo para los más jóvenes, de proteger a las madres con hijos pequeños, ya la sola política de atacar la pobreza infantil ya es una política que, bien llevada a cabo, te puede dinamizar enormemente economías territoriales en lugares periféricos. Entonces, yo creo que el Frente va a andar muy bien en materia de... Tenemos Argentina, que no es una buena noticia, en materia de crecimiento, ¿no? En materia de crecimiento y distribución, el Frente debería andar bien. Y si el país crece, ya no te digo a los niveles que creció en el primer gobierno del Frente, pues salíamos de una crisis muy grande, pero si el país logra crecer al 3%, vos allí vas a tener recursos, porque el país está creciendo, vas a tener recursos para financiar un montón de políticas. Y además ya tenés una infraestructura que el Frente creó, el Sistema Nacional de Cuidados ya está armado. El BPS, hay que recordar que cuando nosotros entramos al gobierno, el BPS estaba devastado. O sea, la modernización del BPS para la aplicación de correctivos a la seguridad social ya está hecho. tenés el sistema financiero relativamente saneado, las políticas de inclusión financiera, el armado o el ordenamiento institucional que hizo el Frente Amplio en 15 años de gobierno es una muy buena base para proyectarse.
Constanza, ahora te llevo por otro tema que lo tocamos ahí, lo sobrevolamos, pero es justamente la llegada de Gustavo Salle al Parlamento, y te lo pregunto como senadora electa y también como doctora en ciencia política, ¿qué lectura haces de este político? Que todavía no se termina de definir en realidad qué tipo de político es, ¿no? Porque apoyó el plebiscito de la seguridad social, pero a la vez tiene como ideas bastante conservadoras, como por ejemplo que quiere derogar la ley de interrupción voluntaria del aborto, o también la ley de violencia basada en género. Entonces, ¿qué valoración se puede hacer de este tipo de política?
Bueno, a ver, la entrada de Salles al Parlamento, porque él mismo entra, ¿no? En Cámara de Diputados.
La hija es la segunda diputada.
La hija es la segunda diputada. ¿Y el primer diputado?
Es él. Es él y la hija.
Ah, entran él y la hija. Mirá.
Entraba
vos.
Alejandra Carro, si no estoy mal, es el apellido, pero finalmente la segunda más votada fue la lista por Canelones y entraría su hija, Nicole.
Muy bien. Bueno, ya la entrada a la dinámica parlamentaria pone un límite y amortigua la denuncia de la casta. Lo voy a llamar así a lo Milei, ¿no? Porque la denuncia de la política, el desarrollo de un aparato permanente de denuncia de la política y los políticos, esto que en nuestras clases enseñamos como el mecanismo de la contrademocracia, la vigilancia, la denuncia, la persecución y la erosión del capital político de la política, es un discurso que sirve cuando estás afuera de la política, pero no funciona cuando estás adentro de la política. Cobras un sueldo por la política y tenés a tu disposición los recursos de la política. No quiere decir que no lo... Milei hace discurso antipolítico y es el presidente de la Argentina, pero en el Uruguay eso tiene una perspectiva más limitada, porque el Uruguay ha desarrollado una cultura cívica y democrática más consistente. Eso hace que estos discursos te puedan sacar un 2%, pero no un 20%. Entonces, yo esperaría cómo es ese aterrizaje de Salles. Por supuesto que esa mezcla de conservadurismo en la agenda de género, ¿no? Porque el tema de la ley de violencia de género, el tema de la despenalización del aborto, que ni siquiera Cabildo se animó a plantearlo, forman parte de una agenda antigénero. Entonces, la mezcla de la agenda antigénero con el apoyo a medidas como el plebiscito, digamos, y su vocería, porque él siempre está hablando del pueblo y el pueblo, ¿no? Habrá que tipificar eso, que nadie ha prestado tanta atención, ahora se habla mucho de Salles. Pero tampoco obtuvo una banca en el Senado, ¿no? Ni Salles ni Cabildo Abierto, eso es importante. Sí. Porque, bueno, y además esas bancas son las que nos dieron las bancas a nosotros. Yo le debo algunos de esos votos. A mí me parece que eso todavía en el Uruguay tiene un límite. Digo esto porque Cabildo Abierto además hizo una opción muy explícita por los discursos antigénero y por eso puso a Lorena Quintana de candidato a vice. Quiere decir que él pensaba que eso le iba a rendir mucho. Y sin embargo, eso no rinde mucho. No rinde mucho, primero, porque los movimientos feministas en Uruguay son muy importantes. No rinde mucho tampoco porque las mujeres están organizadas y no van a permitir que venga cualquiera a avasallar sus derechos. De hecho, el proyecto para modificar la ley de violencia de género del presidente todavía quedó ahí en el Parlamento. Pero eso no quiere decir, chicas, que no tengamos nuestros derechos amenazados por estos discursos y por estas personerías políticas. Siento que en el Uruguay eso tiene un límite, pero tiene un límite si los movimientos están activados para ponerle un límite a eso y al mismo tiempo denunciar todo y estar en contra de todo puede resultar atractivo y aunar algunos malestares más o menos por un segundo y medio, ¿no? Porque con eso no se construye nada. Vos construís positivamente, no construís destruyendo. A veces hay cosas que hay que destruir para poder construir, pero pero el discurso antipolítico y la extrema derecha en Uruguay no parecerían estar ocupando ni consolidando el lugar que supieron tener con Bolsonaro y que tienen con Bolsonaro en la Argentina y con Milei en con Bolsonaro en Brasil y con Milei en la Argentina. Esa me parece que es una buena noticia para el Uruguay. Es una buena noticia para el Uruguay.
Esto que vos decís me lleva inevitablemente a unas declaraciones que hizo Gerardo Caetano, el historiador, en el semanario Brecha, que dijo que un gobierno fallido del Frente Amplio puede dar lugar a un giro a la derecha dura. ¿Crees que esto podría ser así?
Bueno, todavía no somos gobierno. Imagínate, me voy a poner a hablar de gobierno. Sí, lo vi. No solo a Gerardo. Ya vi eso, un gobierno fallido. Bueno, calma, ¿no? Todavía no llegamos al gobierno. Yo estoy peleando para la segunda vuelta. Estamos pidiendo su voto. Vote a favor del Frente. Viste, como antes decía, la frase sartiguista entre la libertad y el despotismo. El Frente tendrá que encontrar una consigna que represente estas grandes ideas de lo que se contraponen. Porque, por suerte, lo dijo Orsi el otro día, ayer. Televisión, hay una lucha entre modelos de país, por supuesto, entre modelos de democracia, entre modelos de política pública, entre modelos de relaciones de género. Hay muchos modelos de país en juego. Tendremos que encontrar una consigna suficientemente significativa para esto. Pero un gobierno fallido le serviría... Bueno, ojo, todavía no empezamos a hacer gobierno. En principio, con los datos que tenemos ahora, yo creo que la extrema derecha está... Cabildo se cayó. Ahora parece Salles, pero nada, ¿no? No tienen 3 senadores ni 5, 11 diputados, ¿no? Es decir...
Ni posibilidad de estar en el Ejecutivo tampoco. Ni posibilidad de estar en un Ejecutivo, por ejemplo.
Ni posibilidad de estar en un Ejecutivo. Entonces, por ahora, esos temores que son tan de recibo en el resto de América Latina, acá aparecen relativamente conjurados en esta elección, en este momento. Luego vamos a ver, después de ganar el gobierno, cómo logramos que sea exitoso y cómo logramos que contemple las... Yo qué sé, la inmensa mayoría de las aspiraciones populares y sobre todo cómo leemos, además... ¿cómo los leemos a ustedes, ¿no? ¿Cómo se lee a la generación más joven? Porque si algo tuvo Ojeda es que era el más joven del espectro político que se ofrecía para las candidaturas. Entonces me parece que también el Frente Amplio tiene que aprender a conjugar más una campaña. Ya lo ha conseguido en términos de mujeres, más o menos, pero bueno... el Frente tiene que conjugar más sensibilidades para poder representar mejor.
Constanza Moreira, doctora en ciencia política, senadora electa para la legislatura 2025-2030, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.